Yonet, miembro además de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Don Andrés, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
No, muchas gracias a ti, Rodrigo, muy bien, aquí preparándonos ya para comenzar una jornada en el Parlamento.
Ah, una jornada más, dice usted, en el Parlamento. Sí. Oiga, a propósito del Parlamento, ¿cuánto de asidero le ve usted o escucha usted, cuánto de impotencia tienen, a su juicio, o interpreta usted las palabras del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, respecto a lo que ha vivido esa institución con una muerte de un uniformado hace un par de días, u otro que se está debatiendo entre la vida y la muerte luego de un atropello ahí en la ciudad de Concepción? Palabras que generaron repercusiones, pero ¿cómo atribuye usted este ya basta de la máxima autoridad de la policía uniformada?
Bueno, bastante, a ver, pero esto es una cosa que no viene ahora, que hace muchos años, primero por el mal diagnóstico que se hizo en su momento. Estoy pensando en los últimos 10 años respecto de la delincuencia, cómo esta fue mutando, cómo además se fueron incorporando elementos que venían de afuera, con una migración ilegal, pero que dentro de la migración ilegal viene mucho elemento que atenta naturalmente contra la sociedad, o sea, fundamentalmente delincuentes que entran por distintas formas al país. Pero fundamentalmente no hay que olvidar que desde el gobierno del presidente Piñera, nunca me olvido cuando el presidente Piñera, independiente de lo que pasó después con el general Villalobos, lo saluda el primer día que asume su segundo mandato, le dice: el lunes lo veo en mi oficina, y lo echa. Y después, al final, el presidente Piñera descabezó la institución. No olvidemos que en su periodo hubo 4 general directores de Carabineros, eso es un récord, ¿no? Pero además de eso, una cantidad de generales, coroneles, o sea, descabezó la institución. Nunca hay que olvidar eso, porque el problema es que parece que acá tenemos memoria corta. Por otra parte, nosotros tenemos un déficit en Carabineros de un 40%. No lo digo yo, lo dice el ex embajador de Alemania en comparación con la OCDE. Por otra parte, tenemos sueldos muy bajos de lo que es la suboficialidad. Por tanto, es muy poco tentador, también diría, si la gente tiene que vivir de algo, ¿no? Tentador estar a Carabineros para los jóvenes. O sea, hoy día un guardia de seguridad gana más que un suboficial de Carabineros recién ingresado a la escuela. Pero fundamentalmente, y tiene que ver con lo primero, es el respaldo político a la institución. Y en eso, hoy día, quien gobierna, fueron durísimos con la institución. Hoy día es re fácil, pero memoria corta, así que solamente corta. Cómo en definitiva pensaban cambiarle el nombre, terminar con la institución, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso golpea todos los días a un carabinero cuando llega a su casa. Yo quiero recordar que en el marco de todo lo que fue el estallido social, lo llamado estallido social, hubo más de 500 ataques a comisarías, retenes, etcétera, en todo el país. Yo también quiero recordar que muchos de los que hoy día están gobernando sentenciaban como Robin Hood, ¿no? A los representantes de la CAM. Y hoy día todos sabemos lo que es la CAM, y yo lo he venido señalando hace muchos años, que no solo es un grupo terrorista, sino que son un grupo de narcotraficantes vinculado al robo de madera, o sea, vinculado al delito. O sea, si vamos sumando todo eso y lo metemos en una olla, la verdad es que la institución está muy golpeada desde ese año, muy golpeada, y por otra parte, el general lo que señala es cierto, pero también quien le da las prioridades, quien pone la urgencia, quien pone las indicaciones, el gobierno, para en definitiva apurar o no aquellas leyes que favorecen a Carabineros.
Antes de eso, diputado Yonet, algunas precisiones que me gustaría que conversamos, a raíz de que usted, bueno, habla del expresidente Piñera, lo que pasó en esa institución, con lo que ocurrió. Bueno, hubo un caso ahí también, Catrillanca, que generó una situación difícil, compleja, al interior de la institución uniformada. Y lo segundo, usted dice, bueno, efectivamente, faltan Carabineros, no hay recursos, y ayer yo escuchaba la ministra Vallejo que decía, bueno, efectivamente, esta reforma tributaria, la que se rechazó en el Congreso, la idea de legislar la semana pasada, buscaba justamente aumentar las plazas de uniformados. Usted fue uno de los que se abstuvo de esa reforma, en votar esa reforma tributaria.
Sí, pero mire, yo vengo conversando con el ministro de Hacienda y pidiéndole una audiencia para que en definitiva hablemos en serio el tema Carabineros, porque me parece un poco demagógico lo que señala la ministra Vallejo, que es diputada. Cuando fue ella, fue una de las que en definitiva vilipendió permanentemente Carabineros. Por favor, hablemos seriamente el tema de carabineros. ¿Cuántos son los carabineros que nosotros necesitamos efectivamente? ¿Necesitamos 900 carabineros? Hablemos seriamente el tema de carabineros. El año pasado egresaron 800 carabineros y 1.500 fueron al retiro. O sea, este año tenemos 700 carabineros menos. Hablemos en serio del tema de carabineros. Lo que nosotros necesitamos permanentemente que egresen de la fila de carabineros entre 6.000 y 8.000 carabineros para poder revertir el déficit que tenemos. Sí. Si vamos a hacer cositas así de maquillaje y vamos a meter mucho dinero en temas culturales, que a mí me encanta, porque me encanta la cultura, y en definitiva no meter recursos a carabineros, o sea, por comprar vehículos, vamos a mejorar las condiciones de carabineros. No, las condiciones de carabineros se mejoran en la ley de presupuesto, donde en definitiva yo ahí, en la ley de presupuesto, mejoro las condiciones salariales y pongo una glosa para efectivamente incorporar nuevos carabineros. Si vamos a hablar seriamente del tema de carabineros, vamos a tener que decirlo, y yo lo vengo planteando al gobierno hace tiempo, es que a todos los jóvenes que entran a hacer el servicio militar obligatorio, porque es obligatorio, sí, se les pague ni siquiera el sueldo mínimo, se les paga una manutención de unos 300.000, 400.000 pesos. Y a todos los jóvenes que entren a las escuelas matrices o a escuela de carabineros, se les pague el sueldo mínimo para su mantención. Porque hoy día tienen un estipendio de 80.000 pesos, que en el fondo no es atractivo. Les voy a dar un dato. Hace un tiempo atrás egresaron los suboficiales, estos 800 que le dieron todo el país, de acá de Santiago, la primera antigüedad se fue para afuera porque su madre había muerto en circunstancia y tuvo que hacerse cargo de su hermanita, y por tanto hoy día es guardia de seguridad, seguramente, no sé. Eso es lo que le quiero decir. Si vamos a hablar en serio el tema de carabineros, pero y el tema de la seguridad, pongamos estos temas, sí, pero no como una poquita cosa, sino de verdad el gran tema del país hoy día es la seguridad, y la verdad que el gobierno no lo está enfrentando.
Dígame una cosa, diputado Jonet, a propósito de lo mismo que estamos conversando, de las declaraciones del general Yañez, ¿usted lo ve como intromisión del alto uniformado en el Parlamento? ¿En otro poder del Estado, ayer manifestaron algunos de sus pares?
No, para nada, yo creo que no. O sea, a ver, aquí, por ejemplo, hay varios proyectos de ley, pero que son iniciativas fundamentalmente parlamentarias. Si yo lo necesitamos, es una agenda robusta del gobierno, pero llevamos un año. ¿Y cuál es la agenda robusta del gobierno en materia de seguridad? ¿Cuáles son los proyectos de ley? O sea, los dos proyectos que estamos discutiendo hoy día en la Comisión de Seguridad, la ley Naín y la ley Sargento Retamal, son mociones que han salido desde el Parlamento. Ahora, lo que tiene que hacer el gobierno a estas dos leyes es darle su urgencia para que se discutan rápido y podamos tener, por ejemplo, endurecer las penas y delitos contra los carabineros, no solamente contra los carabineros, sino contra la PDI, que le quieren, contra los bomberos, contra el ejército, o también, en el caso de la ley Retamal, restringir naturalmente el acceso a beneficios que tienen las personas imputadas por atacar a carabineros o también al ejército. Entonces, si vamos a hablar en serio el tema de la seguridad, creo que el gobierno con declaraciones no saca nada, tiene que mostrar cuestiones concretas, y ya llevamos un año. Pero la verdad, no miento, llevamos un año, llevamos 4 meses de gobierno, digamos las cosas como son, porque el gobierno parte en octubre. ¿Y por qué parte en octubre? Porque después del 4 de marzo hay un cambio ministerial, y entre que se ajustan los ministros, partimos en octubre. En octubre partimos con la ministra Carolina Toa, otra impronta, naturalmente, con la ministra Analia Uriarte. Ahora acabamos de tener un cambio de gabinete. Eso es lo que tenemos. Esa es la realidad. Entonces nos piden a nosotros que tenemos que decirle sí a todo al gobierno, ser un buzón, y cuando queremos discutir temas de fondo, el gobierno no, ni siquiera nos allana, sino que escucha, pero finalmente termina no oyendo. Y le voy a dar un ejemplo, la Araucanía, que es mi región. O sea, ¿hasta cuándo seguimos soportando el dolor de la Araucanía? Una serie de propuestas. Mire, el gobierno no ha hecho ninguna cosa nueva que no hizo el gobierno del presidente Piñera, que ya fue malo, porque yo quiero recordar, yo fui intendente de la presidenta Bachelet, y en el gobierno nuestro no murió ninguna persona. Y por otra parte, nosotros tenemos una situación muy distinta a la que tuvo el gobierno del presidente Piñera, donde murieron 23 personas después del caso de Estrellán, que usted se recordará, ¿no es cierto? Sí. Y ya se perdió completamente el control de la región, aumentaron los delitos, actos terroristas en más de un 300%.
Sí, y este fin de semana, el último día, fueron bien dramáticos, con la quema de una capilla, una escuela, otras maquinarias también. Entiendo que va hoy día el subsecretario Monsalve a la zona.
Sí, pero la verdad es que no pasa nada, porque yo le hemos dicho al gobierno, no solo que, o sea, si además yo le quiero decir una cosa, nosotros le hemos propuesto cosas al gobierno, pero el gobierno tiene una capacidad de convencerse que lo hace bien y no lo está haciendo bien. Y yo le voy a dar un ejemplo, un incendio. A mí me tocó asumir el año 2015 o 2016 y dejamos lista la temporada de incendio 2017. El año anterior se habían quemado 45.000 hectáreas, la bajamos a 12.000 y después 8.000. Tuvimos más incendios el año 2015-2016 que lo que tuvo el gobierno este año. Más incendios, pero menos hectáreas quemadas. 12.000 comparadas con las más de 105.000 hectáreas que se han quemado en la Araucanía. Entonces, pero ellos dicen, no, estábamos ahí desde el primer día. No, no estaban desde el primer día, porque estaban muchos de vacaciones, y más allá de eso, no tenían preparada la temporada. Entonces, lo mismo en temas que tienen que ver con la violencia pura y dura, con lo que está pasando. Bueno, tengamos
déjeme preguntarle a tu grupo. Sí, déjeme preguntarle a propósito de los últimos hechos de violencia que no son menores, ¿eh? Yo insisto, no. Se quemó una capilla, hay un par de escuelas también que fueron incendiadas, o cinco maquinarias.
¿Sí? A esa escuela la han atacado 4 veces.
Eso entiendo.
4 veces, sí. La escuela de Bailahue, que es brutal.
Ya, y ayer escuchaba al delegado José Montalva que decía que estas acciones, las incendiarias que ocurrieron en esa zona, responden a que esas organizaciones que están actuando en la Araucanía, esas organizaciones criminales, decía él, están siendo desarticuladas. Esa es como la explicación. ¿Usted comparte aquella apreciación
delegado? Yo aprecio mucho a José, pero no comparto eso. No comparto. Se le da desarticulaciones cuando en definitiva finalmente no actúan, pero están actuando con la misma fuerza. Hay lo que se llama el control territorial. Hay lugares en la Araucanía donde no se puede pasarlo. A ninguna hora del día, ¿eh? Ninguna hora del día. No, ni siquiera ya en la noche. A ninguna hora del día. Entonces, no es así. Y esto fundamentalmente tiene que ver con las policías, tiene que ver con la fiscalía, etcétera. Pero aquí lo que nos falta efectivamente es sacar leyes rápidas. O sea, a ver, la ley de robo de madera se aprueba el año pasado, pero no olvidemos que fue el presidente Boric y varios que votaron en su tiempo en contra de esta ley, pues. Ahora, ¿qué pasa con la ley de la toma de predios o usurpación, que se llama? Bueno, porque en definitiva no la apuran para que en definitiva la saquemos rápida y con eso vayamos justamente contra el delito, porque se ha demostrado que uno avanzando en esta ley avanza un poco. Pero hay, por ejemplo, la ley de robo de madera, el reglamento todavía no sale, y el reglamento tenía que salir hace meses para que en definitiva fuera mucho más efectiva. Cosas como esa. Entonces, es re fácil apuntar a los parlamentarios, pero aquí quien gobierna es el gobierno. Y el gobierno, la verdad, que tiene dos problemas. Primero, que hay un problema de ingobernabilidad en el país en general, en materia, sobre todo en materia de seguridad, y segundo, un tema de autoridad política. La autoridad política se gana cuando uno tiene efectiva la moral política para plantear ciertas cosas, y ese es un problema que tiene el gobierno.
¿Tiene sentido un estado de sitio acotado en esa zona, en la Araucanía, particularmente en Ercilla, como están pidiendo algunos parlamentarios de su zona, diputado Yonet?
Yo estoy en desacuerdo de eso.
¿No es el camino?
No es el camino. Yo creo que el camino aquí tiene que ver con que tengamos un trabajo a mediano largo. Primero, que nosotros tenemos que hacer control territorial, no las organizaciones criminales y terroristas. O sea, si sabemos dónde están, pongamos a los militares y pongamos a los carabineros en esos puntos. Lo que pasa es que tenemos muy pocos carabineros en la ruralidad. A ver, le doy una cifra. Nosotros con Jorge Burgo creamos la Prefectura de Control de Orden Público en Pailahue, que no le preguntamos a nadie porque eso es una cuestión reglamentaria, que es lo que estoy pidiendo para el norte. Yo para la zona norte estoy pidiendo una Prefectura de Control de Orden Público para que un general se entienda con el general de ejército, porque así funciona esto, bueno. Pero ahí lamentablemente tenemos como 150 carabineros por turno para 55 comunas, 4 provincias. O sea, es imposible. Bueno, entonces los carabineros se mueven de un lado con los militares y por ahí y pasan los otros grupos, saben perfectamente cómo se mueven. O sea, necesitamos más carabineros. Pero para tener más carabineros tenemos que tener una política nacional para aumentar las plazas de carabineros. El presidente dijo en su alocución al Estado de la Nación, cuando en definitiva se refiere respecto al Estado de la Nación, que él iba a aumentar en un 40%, cifra que se la dio en su momento al subsecretario González, se la dio al presidente, y de ahí sale esa cifra. Bueno, yo voy a esperar que en junio, cuando nos dé, efectivamente hayamos aumentado en un 40% las plazas, porque yo tengo buena memoria para ese tipo de cosas. Entonces, si lo que necesitamos aquí de fondo son más carabineros, bien entrenados, con toda la autoridad policial, con todo el respaldo político para que en definitiva ocupen sus armas cuando hay que ocuparlas, y por tanto nosotros ejercer control territorial, ¿ya? Por otra parte, nosotros necesitamos respaldar a la fiscalía, pero con todo, para que la fiscalía tenga más equipos técnicos para poder investigar mejor, ¿no? Y tenga, por ejemplo, otro laboratorio, cosas como esas, ¿ya? Por otra parte, una cuestión que el jueves, cuando nos reunamos con la ministra Interior, le voy a plantear, es que ya que nosotros aprobamos...
Usted va a esa cita, ¿no?
Sí, o sea, yo de hecho, la verdad fue así. El día, la semana pasada, estuvo tan duro la discusión respecto de la aprobación del estado de excepción que efectivamente yo fui donde la ministra anterior y le dije, mire ministra, ¿por qué no nos reunimos nuevamente con la bancada de la Araucanía para que empecemos a ver cómo buscamos un camino? Y así surgió, yo espero que el jueves a las 10 podamos avanzar en este tema. Bueno, dicho eso, hoy día nosotros hemos aprobado la ley de infraestructura crítica, por tanto, donde los militares tienen más facultades. Bueno, una infraestructura crítica en la autopista, etcétera, pongamos militares con facultad y en el resto, y así movemos a los carabineros hacia la otra zona, con lo, dado lo poco que tenemos. Hay muchas otras alternativas que no se las puedo decir por acá, pero que le hemos planteado al gobierno y que de verdad uno conoce. Mm. Si la verdad que bajar en un 85% los incendios forestales, bajar en más de un 80% la violencia rural, lo que me correspondió a mí, uno lo hace por arte magia, uno porque de alguna manera algo sabe. Mm. Y algunas propuestas de este gobierno, o sea, ni siquiera nunca las escucho. Y le doy un ejemplo. Sí. Yo fui el que propuso la Policía Militar Frontera. Tengo un proyecto de reforma constitucional, lo presenté. El gobierno, no sé si se rió o no, pero nunca tomó eso en cuenta. Fue tal la presión que finalmente hoy día tenemos una cosa media híbrida, que es que los militares tengan más capacidades en la frontera, porque al final tuvieron que convencerse. ¿Por qué no lo hicieron desde un principio? ¿Por qué no empezamos a discutir estos temas desde un principio? Ese es el tema al final.
Sí. Ya, pues, vamos a ver qué es lo que pasa hoy día con la visita del subsecretario Monsalve y después la reunión que tengan con la ministra del Interior, don Andrés Llonet.
Vayamos avanzando.
Sí. Diputado de la República, muchas gracias por esta conversación.